Juan, en su capítulo 21. San Juan, capítulo 21, dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan, y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Vamos a meditar los versículos del 19 al 23. Y nuestro tema es cuando Jesús revela su plan. Cuando Jesús revela su plan. En el Salmo 139 dice que Dios diseñó cada uno de nuestros días antes que existiera ninguno de nuestros días. O sea, Dios tiene un plan que está desarrollando en la historia en general cuyo clímax de ese plan es su gloria. Todo ha hecho Él para su propia gloria. Pero a nivel de las personas, Dios también ha diseñado nuestros días. Hay un plan que Él tiene y Él revela su plan. ¿Y qué es lo que sucede cuando Él revela su plan? Vamos a mirar en este pasaje que, en primer lugar, cuando Jesús revela su plan, Él añadió algo. Después de que Él reveló su plan, añadió, sígueme. Después vamos a mirar que a causa de nuestro corazón, que está siendo transformado, pero que sigue con una doble naturaleza, cuando el Señor revela su plan, hay un peligro, y el peligro es a volver la mirada. Y también vamos a mirar que el pasaje nos enseña cómo es que Jesús responde ante lo que ocurre cuando nosotros cedemos al peligro de quitar la mirada. El Señor tiene una respuesta, y esa respuesta es, me importas tú, sígueme tú. Y en cuarto lugar vamos a ver que cuando respondemos de una manera equivocada al hecho de que el Señor revela su plan y tenemos la distracción de dejar de mirar al Señor Jesús, el resultado puede ser que generemos rumores entre los hermanos. Y antes de entrar propiamente a lo que es estos cuatro puntos, cuando pensamos en a quiénes Dios revela su plan, hay algo que Dios, el Señor Jesucristo, ha estado haciendo. Y el Señor Jesucristo, desde el capítulo 20, en la misma noche, el mismo día que Él resucitó por la noche, Él se presenta a sus discípulos. Él revela su persona. Había estado revelándose durante el día y en la noche estaban juntos y el Señor revela su persona. No estaba Tomás. Después, 8 días después, Jesús otra vez vuelve a revelar su persona. Y Jesús habla y revela su plan, revela su voluntad para Pedro. Pero Jesús revela también su propósito. Su propósito es, y el propósito de todo lo que Él ha hecho es su gloria. Por eso es que los creyentes, habiendo caído antes en Adán, estamos destituidos, incapaces de reflejar la gloria de Dios. Pero habiendo nacido de nuevo en el Señor Jesucristo, somos llamados a que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios, porque el propósito de todo lo que Dios hace es la manifestación de su gloria, es para su propia gloria. Dios, el Señor Jesucristo, revela su persona, revela su propósito, revela su plan. Y alguna vez escuché a alguien decir que el Señor no revela su propósito a los curiosos, que solo quieren saber y no obedecer. Pero vamos a mirar qué es lo que enseña la Escritura. Cuando nosotros miramos el primer asunto aquí, está en el versículo 19. Después de ahí, concluyendo Juan de que el Señor había revelado con qué clase de muerte Pedro iba a glorificar al Señor, dice Jesús, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Añadió, sígueme. ¿Por qué es que el Señor añadió, sígueme? Porque Él revela, manifiesta su plan a sus ovejas. Él está diciendo, sígueme, porque Él sabe que Pedro es una de sus ovejas. El Señor revela su propósito, su plan a aquellos que antes les ha revelado su persona, aquellos a quienes Él ha querido darse a conocer, aquellos a quienes Él ha querido dar vida juntamente con Cristo, aquellos que estando muertos en delitos y pecados les da vida juntamente con Cristo, dándoles vida, les da fe, les da oídos para oír, oyen la palabra y por esa palabra Dios les da fe, que es el don del Espíritu Santo, y les hace nacer de nuevo. Y ellos son sus ovejas. Y por eso el Señor, después de mostrar, a pesar de que pudo haber sido impactante para Pedro, escuchar con qué clase de muerte, cuál era el plan, el propósito, la voluntad de Dios para su vida, el Señor añade, sígueme. Y dice Juan capítulo 10, versículo 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es por eso que el Señor está mostrando su voluntad, porque Él es un Hijo de Dios, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Señor dice, sígueme, porque la manera de vivir en la voluntad de Dios es siguiendo los pasos del Señor Jesucristo, siguiendo la voluntad que está revelada en la Escritura, haciendo cada cosa que está clara en la Escritura. ¿Cómo puedes llegar como hijo a saber que estás en la voluntad de Dios en cosas específicas? Bueno, hay cosas muy claras que Él ha establecido como, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y obedecer a los padres en el Señor es seguir al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo en esta tierra no hizo sino obedecer siempre la voluntad de su Padre. Siempre actuó en sujeción a su Padre. Era un deleite para Él hacer la voluntad de su Padre. Dice la Escritura, hablando del Señor Jesucristo, que la ley estaba en medio de su corazón y era un deleite para Él hacer la voluntad de su Padre. Él dice que era como uno de los deleites de la vida es comer. Y el Señor decía que Él tenía, comparaba el hacer la obra, la voluntad de su Padre con la comida. Tengo una comida que ustedes no conocen. Y el deleite del Señor, el hacer tu voluntad, dice, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y es ir mirando las cosas que están claramente dichas en la Escritura para obedecerlas y caminar siguiendo al Señor Jesucristo. El Señor dice, sígueme, porque solo siguiendo vas a llegar a aquello que es el plan de Dios para tu vida. Igual que Él guiaba a su pueblo a través de una columna de fuego de día, de noche y una nube por el día. Dios por su Espíritu y por su palabra guía a su pueblo, guía a sus ovejas el día de hoy, por su voz. Sus ovejas oyen su voz. Y poder escuchar la voz del buen pastor cuando abres la Escritura. Y el Espíritu que da disposición de seguirle. Es un deleite para la oveja del Señor seguir sus pasos. El que dice que le conoce debe andar como Él anduvo, dice Primera de Juan. Dice el Señor, sígueme. Y este es un momento dramático. Jesús le dijo esas últimas palabras a Pedro, sígueme. Antes le había dicho en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 19, le había dicho antes, sígueme. Pero ahora el Señor vuelve a decir, sígueme. Ahora Pedro sabía que tenía que continuar siguiendo a Jesús y que eso significaría la misma muerte de cruz. Pedro fue desafiado una vez más a seguir a Jesús, su Mesías, Maestro y Señor. Jesús puso a Pedro en una categoría con él mismo, una vida dedicada a Dios y finalmente sacrificada para glorificar a Dios. Se utiliza un lenguaje similar acerca de Jesús anteriormente en el Evangelio. Y la orden, sígueme, la manera en que podemos entender, bueno, nuestra Biblia está traducido simplemente sígueme, pero puede ser traducido ese sígueme como continúa siguiéndome en un presente continuo. Continúa siguiéndome. Continúa viniendo al Señor Jesucristo y siguiendo tras el Señor Jesucristo. Y no hay duda de que Pedro entendió, por la gracia de Dios, bien lo que el Señor le estaba diciendo. No hay lugar a dudas de que él tuvo claro que el llamado era seguir al Señor y que Él nos había dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, como posteriormente le escribe en las epístolas. Y para él fue claro porque, pues, sus preguntas más adelante acerca de Juan revelan que él captó totalmente lo que el Señor estaba diciendo. Y podemos saber por las epístolas también que él captó claramente lo que el Señor estaba diciendo. Y es interesante que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero la voluntad de Dios no necesariamente tiene que ver con lo que muchas veces pensamos de bueno, agradable y perfecto. Muchas veces para nosotros, en un corazón engañoso y perverso, pensamos que bueno necesariamente es comodidad. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Pedro tenía claridad, por eso en 1 Pedro 4, 19, él escribe y dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. los que padecen según la voluntad de Dios. Y padecer a los ojos de este mundo puede no parecer bueno, agradable y perfecto, pero según la sabiduría divina es buena, agradable y perfecta. En 1 Pedro 3, 17, 18, él escribe y dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, si la voluntad de Dios así lo quiere. Y él tuvo claridad en esto. Y él fue caminando y fue desafiado a seguir, a continuar siguiendo al Señor Jesucristo. Y continuar siguiendo al Señor Jesucristo es posible que muchas veces nos lleve aún a la persecución. La Biblia dice, si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Y es claro que Pedro entiende, capta por la obra del Espíritu. En el momento captó, el Espíritu Santo lo fue llevando no solo a captar, sino a entender y a poder gozarse y animar a los creyentes a que lo mejor que puede ocurrir, no importa si significa padecer, es vivir en la voluntad de Dios. En ese momento captó y se presentó un peligro, y se puede presentar ese peligro. Dios va, conforme vamos obedeciendo, va dejando cosas claras en cuanto a su voluntad para nuestra vida. Y dice el versículo 20, cuando empieza hasta la primera coma, dice, volviéndose Pedro. Pedro escuchó, entendió claro que Jesús le estaba diciendo, me vas a seguir y me vas a seguir hasta la muerte y muerte de cruz. Y en ese momento, el peligro de nuestro corazón. Pedro apartó la mirada, volvió la mirada. Dice, volviéndose Pedro, y dice después, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Lo primero que vemos en este volver la mirada fue que el llamado de la Escritura es, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sed imitadores de mí como yo del Señor Jesucristo. Para poder mantenerme imitando al Señor Jesucristo, necesariamente tengo que tener los ojos viendo a Cristo para poder imitar lo que Cristo hace. Y sin embargo, Pedro vuelve la mirada y en lugar de mirar a Cristo, Pedro empieza a mirar a Juan, a aquel discípulo amado. Y el peligro es de estar mirando y pensar, bueno, el Señor le está dando a mi hermano una vida más cómoda. O muchas cosas pueden venir a nuestra cabeza cuando en lugar de mirar a Cristo, estamos mirando a nuestros hermanos. Que Dios nos ayude a poder, que si miramos a nuestros hermanos, nos llame a poder mirar las evidencias de la vida de Cristo en ellos. Y dar gracias a Dios por la gracia de Dios en ellos. Es interesante que si nosotros intentamos buscar pecados en nuestros hermanos, no es muy difícil encontrarlos porque seguramente los tenemos. Sin embargo, el poder mirar cómo el apóstol Pablo, aún a la iglesia que tenía que reprender duramente, cuando él empieza a escribir la carta a la iglesia que estaba en Corinto, da gracias a Dios por las evidencias de la gracia de Dios en sus vidas. Y que el Señor nos ayude a tener los ojos en Cristo, nos va a hacer ver evidencias de la gracia de Dios en nuestros hermanos. No era la primera vez, ni fue la última vez, que Pedro quitó los ojos del Señor Jesucristo. Cuando leemos en Mateo 14, 28 al 30, y seguramente nosotros lo hemos hecho tantas veces, dice allí en Mateo, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y dice, pero al ver el fuerte viento, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven. Y seguramente él se bajó y él estaba viendo al Señor Jesús y caminaba. Pero de pronto dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y aquí está ocurriéndole otra vez lo mismo, y a nosotros nos ocurren tantas veces lo mismo. Nuestro corazón que teme y no a Dios. Dice la Escritura que no temamos lo que la gente teme, ni llamemos conspiración a lo que ellos llaman conspiración, sino que sea el Señor nuestro temor, que vivamos en el temor de Jehová, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y aquí Pedro quita los ojos del Señor Jesús, ve a Juan, está mirando a Juan, y empieza a avanzar, no solo de mirar a Juan, en lugar de mirar a Jesús, sino empieza a trabajar su corazón y empieza a querer saber, empieza a estar preocupado por lo que él no tiene que preocuparse. Empieza a estar preocupado por el plan de Dios para otra persona. ¿Qué es lo que vas a hacer con Juan? Dice el versículo 21, cuando Pedro le vio al discípulo amado, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Y cuántas veces definitivamente había una turbación en Pedro? Porque dejó de mirar a donde tenía que mirar. ¿Y cuántas veces estamos turbados pensando en el hermano que hace cosas que no nos creemos que no es correcto? ¿Cuántas veces nos quita la paz y estamos pensando cómo poder controlar lo que no somos llamados a controlar? Nada fuera de nosotros puede controlar el corazón de otra persona. En lugar de confiar en que Dios está haciendo su trabajo, su plan, su propósito en la vida de otra persona. ¿Y cuántas veces estamos afanados tratando de saber qué es lo que Dios tiene en otra persona? Y dice, cuando Pedro le vio, dijo Jesús a Jesús, ¿y qué de este? Es interesante que gracias a Dios Pedro dijo, Señor, ¿y qué de este? Y somos llamados a no estar ocupados en estar juzgando al siervo ajeno. Al final de cuentas, Juan era un siervo del mismo Señor de quien Pedro era siervo. Y el trabajo de los siervos no es estar ocupado de qué hace el Señor con nosotros siervos. Sin embargo, nuestro corazón constantemente se está metiendo a donde no se tiene que meter. Constantemente estamos más interesados en lo que Dios tiene que hacer en mi hijo, en el hermano, en mi esposa. Y eso es el peligro de nuestro corazón. Y no obstante, el Señor pacientemente, pero con firmeza, responde a Pedro. Y el Señor le responde y le dice, me importas tú, sígueme tú. Y fue algo severa la reprensión. Prácticamente, si lo dijéramos como lo decimos en Yucatán, es, ¿a ti qué te importa? A ti no te interesa lo que yo vaya a hacer con Juan. Ese no es tu problema. Alguna vez Jesús contó una parábola de unas personas que él llamó para trabajar y acordó el salario. Y cuando él empezó, pues hubo uno que fue y trabajó varias horas. Y al final fue uno que trabajó una sola hora y Jesús empezó a pagar. En la historia que el Señor Jesús narra, dice que el que había contratado empezó a pagar a los que trabajaron una hora. Y pues él les dio un denario. Entonces los que pensaron que trabajaron cinco horas pensaron, bueno, pues si a este le dieron un denario, pues seguramente empezaron a sacar sus cuentas y a multiplicarlo por la cantidad de horas. Pero el Señor les fue dando un denario hasta que los otros molestos reclamaron. Y el Señor dijo, te he agraviado en algo. Hice un trato contigo y estoy cumpliendo. O sea, ¿cuál es tu problema que al que trabaja una hora yo le dé un denario? No puedo hacer con lo mío lo que yo quiera. Y algo similar aquí el Señor está diciendo, bueno, Juan es mío, lo compré con mi sangre. Y el plan de mío y lo que yo tenga que hacer con él es cosa que a ti no te importa, Pedro. El Señor tiene una agenda que cumplir con cada uno de nosotros. Y algo bien importante que recordar es, me importas tú. No estés preocupado por lo que tengo que hacer en tu esposa. No estés tan afanado por lo que tengo que hacer en tu esposo. No estés tan afanado por lo que tengo que hacer en tu hijo. sígueme tú. Tú eres el que me importa. Dice Jesús a Pedro, versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este fue un desafío muy poderoso. Y le estaba diciendo, no importa cómo voy a lidiar con Juan, no importa qué es la manera en que Juan me va a glorificar, sígueme tú. Tú continúame siguiéndome y concéntrate tú mismo en seguirme. Spurgeon hace un comentario y dice, he llegado a la conclusión de que en lugar de tratar de enmendar a todos los siervos de mi maestro en el momento, mi primera y más importante tarea es seguir a mi Señor. Y creo, mi hermano, que sería sabio que usted también llegara a esa misma conclusión. Hermanos, qué importante que es tener los ojos en el Señor Jesucristo. Es interesante que no somos llamados a estarnos metiendo en la vida de los hermanos. Dice la Biblia, por ejemplo, si alguno de vosotros es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, no es me estoy metiendo para escarbar y juzgar y buscar las faltas. Si es sorprendido, entonces considérate a ti mismo. No sea que tú mismo seas tentado, restáuralo con espíritu de mansedumbre. Saca primero la viga de tu ojo para que ayudes a tu hermano a sacar la paja. Pero es no distraerme, no voltear y estar mirando para todos lados a los hermanos y estar turbado y preguntándole al Señor, ¿por qué para mí la cruz? Y con este, ¿qué vas a hacer? Damos gracias a Dios porque Pedro entendió bien. Damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo le hizo entender. Damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo hizo la obra. El Señor Jesús hizo su obra que había prometido hacer. Se cumplió el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pedro, lo vemos más adelante escribiendo en 2 de Pedro 1, 12 al 15. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y aquí Pedro está aproximadamente 34 años después, quizá meses, quizá un año, pero 34 años después de que Jesús le dijo esto, él fue crucificado, murió crucificado. Y él ya no estaba más preocupado. Juan aún no había escrito esto. Se escribió posteriormente el Evangelio de Juan. Y no obstante, ese momento de debilidad, de lucha, alabamos a Dios porque él ha provisto todo para sus hijos. Alabamos a Dios porque recién el Señor está restaurando a Pedro y Pedro está preocupado de pronto, igual que nosotros. Qué interesante es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué interesante es que el Señor no dice, promete que no lo vas a volver a hacer. El Señor había provisto, no dependía de Pedro si lo volvía a hacer o no lo volvía a hacer. Otras veces volvió a equivocarse Pedro, pero Cristo había hecho provisión para todos los fracasos del apóstol Pedro. No se trataba del apóstol Pedro, sino de la vida del Señor Jesucristo en él. Era, como dice el apóstol Pablo, tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pedro era tan parecido a nosotros y nosotros tan parecidos a Pedro. Y el Señor le perdona, le restaura, le da entendimiento, y él, ya sabiendo que estaba cerca ese tiempo que se iba a cumplir, cuando él iba a glorificar a Dios a través de la muerte de cruz, él está con el deseo de seguir comunicando la verdad de Dios a los hermanos. Ahora, hubo un resultado de esa debilidad, y el resultado fue que se hizo un rumor de algo que no era así. Y que el Señor nos ayude a poner los ojos en Jesús para no generar rumores dentro de la iglesia, dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Dice versículo 22 al 23, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ese dicho se extendió entonces entre los hermanos. Y hay otras traducciones de la Escritura que dicen, este rumor se extendió entre los hermanos. Dice, de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y se generó un rumor, y resulta que además van muriendo todos los discípulos, y Juan no muere. Y algunas veces el Imperio Romano intentó matarlo, y no, Dios tenía un plan, y no lo lograron matar, y por último, pues lo mandaron al destierro. Pero ya ha muerto Pedro, y Juan, guiado por el Espíritu Santo, corrige un rumor que se había hecho. Y esta es una ilustración de lo frecuente y fácil con lo que las personas malinterpretamos las cosas, y con frecuencia pues hacemos un rumor por mal interpretar las cosas. El Señor no le dijo que Juan no iba a morir. El Señor le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Pero los hermanos salieron a decir que Juan nunca iba a morir hasta que Jesús volviera. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder poner los ojos en el Señor Jesucristo. Poder clamar al Señor que Él nos revele su persona. Que podamos ver al Señor Jesucristo. Que podamos hallar nuestro regocijo en el Señor Jesucristo. Que podamos entender el propósito de Dios en la historia y en nuestra vida. Y el propósito de Dios es su gloria. Todas las cosas ha hecho Dios para su gloria. Cada uno de aquellos que Él ha salvado es para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero aquellos que son pasados por alto son para la alabanza de su gloriosa justicia. Dice Spurgeon que lo último que un pecador que ha persistido en rechazar al Señor Jesucristo va a escuchar cuando sea condenado al infierno eterno, va a ser a toda la creación aplaudiendo a Dios porque se habrá hecho justicia. Dice él también, hablando a los jóvenes, dice, joven, dice, que tu madre llora a Dios por tu salvación. Si persistes en rechazar al Señor Jesucristo, la primera persona que va a decir amén cuando seas condenado va a ser tu madre, va a decir amén, porque no pienses que ella va a llorar por la eternidad, porque el Señor enjugará toda lágrima, y no habrá más dolor ni tristeza. Y sabes que todos los creyentes vamos a estar emocionados, gozando de la gloria de Dios, y será su gloriosa justicia. Y la Biblia dice, ni un pecado quedará sin castigo. Dios hará justicia. Los pecados nuestros han sido ya castigados en el Señor Jesucristo. Por eso el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Hermanos, es en contemplar al Señor Jesucristo que hay plenitud de gozo. Los discípulos, cuando el Señor se manifestó a ellos y les enseñó sus heridas, ellos se regocijaron de ver a Jesús. Hermanos, es en Cristo que está el gozo. Que eso nos haga mantener nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Es probable que la voluntad de Dios sea que padezcamos persecución por causa de la justicia, pero es en su presencia que hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Hermano, el gozo, vuelvo a repetir, no solo a usted, a mí mismo. El gozo no lo tiene su esposa. El gozo no lo tiene su esposo. El gozo no lo tienen sus hijos, no está en sus hijos, no está en tener hijos obedientes y bien portados. El gozo no está en su reputación y en que las cosas salgan como nosotros las planeamos. El gozo no está en el hecho de que tengamos abundancia. El gozo está en la salvación del Señor. Dice David, vuélveme el gozo de tu salvación. Dice el profeta, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mira al Señor Jesucristo, sigue mirando al Señor Jesucristo. Sigamos, continuemos siguiendo al Señor Jesucristo. Tengamos los ojos puestos en Cristo, ojos de fe. Mirar a Cristo es lo que nos libra del castigo del pecado, pero mirar al Señor Jesucristo es lo que nos guarda de pecar contra nuestro Señor. Es necesario que continuemos mirando al Señor Jesucristo y no volviendo a los lados a ver a nuestros hermanos. Y si el Señor providencialmente trae algo, no olvides que hay que restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. El que crea estar firme, mire que no caiga. Restaurarlo con espíritu de mansedumbre, porque clamas a Dios que te haga primero sacar la viga de tu ojo para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vamos a orar con nuestro hermano Daniel Fernández. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos.